Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra. Hoy estamos hablando del Beach Tennis, de dónde nace, cómo se ha popularizado mundialmente y cómo es que ha impactado una generación completa. Aquí en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Gracias por darnos like, gracias por darle share y gracias específicamente por darle esa campanita en YouTube, que cada vez que tengamos un contenido nuevo, que son todas las semanas, te va a llegar un correo electrónico y te va a avisar que ya nuestro podcast está arriba, al igual que está en audio en todas las plataformas que puedas estar suscrito. El beach tennis durante específicamente la pandemia se convirtió en el deporte más popular mundialmente. No solamente porque se podía jugar, ¿verdad?, dentro de la playa y fue donde la gente los liberaron, ¿verdad?, para que salieran del encerramiento en donde estábamos, sino impactó a una generación, específicamente a la generación X, que estamos hablando entre los 30, 40 hasta los 60 años. Hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo que es parte de este movimiento específicamente de Puerto Rico, Iván Tirado. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Waldemar. Gracias por la invitación. Estoy bien contento de estar aquí en Hackeando la Mente. Hace tiempito estaba esperando el invite, pero ¿viste? Llegó.
Oye, Iván, estaba leyendo que en los años finales de los 70 empieza en Italia, en 1996 que se establecen las reglas del beach tennis y luego no es hasta el 2020, ¿verdad? Que no es que se populariza o vamos a ponerle se masifica este deporte, pero este deporte lleva, o sea, es bastante tiempo ya establecido.
Oye, así mismo es, Waldemar, hiciste buen research. Mira, empezó en los 70, esto empezó en Italia, empezó por un grupo de jugadores de voleibol de playa, porque la cancha de beach tennis tiene las mismas dimensiones en cuestión de largo de la de voleibol de playa. Jugadores o que ya no daban el grado en la categoría profesional o que ya su tiempo había pasado y se juntaron con tenistas y es como una combinación de estos dos deportes.
Interesante, voleibolistas con tenistas.
Sí, ahí okay. se vienen todos los jugadores que fueron voleibol ahora mismo. Es un deporte que se ha popularizado con los voleibolistas por eso mismo, porque muchos movimientos se asimilan. Yo le doy una paleta a un voleibolista, él va a servir. Yo le sirvo una bola alta, él va a enmachar. O sea que hay muchas cosas que se parecen. Y algo bien interesante, que es la parte de los tenistas, el beach tennis empezó con raqueta de tenis.
Eso lo estaba leyendo, que fue bien interesante, porque entonces voleibolistas con raquetas de tenis en la playa. O sea, como que esa combinación es... Entonces, para colmo en Italia, ¿verdad? Aunque todo el mundo sabe que el voleibol en Italia es algo, ¿verdad?, grandísimo. Es bien interesante. Durante la pandemia, en Puerto Rico, nos encerraron, ¿verdad?, por un periodo de tiempo, y de momento nos dijeron, pues podemos ir a la playa. ¿Por qué tú crees que se popularizó tanto? O sea, porque hubo un boom. Oye, tan increíble como un centro comercial el día de hoy tiene un área. No es beach tennis, pero es otra, es el pickleball. Que son algo parecido. No estoy diciendo que sean iguales, pero son parecidos. Pero hasta un centro comercial abrió entonces un área donde pickleball. O sea, que se convirtió en beach tennis, entonces pickleball. Y de momento un centro que no nos está oficiando, pero un centro en donde habían canchas de baloncesto, canchas de beach volleyball, lo cambiaron totalmente a hacer un beach tennis. Y eso está literalmente todas las semanas está bugueado.
Oye, mira, tocaste muchos puntos bien buenos. ¿Cómo empezó? La pandemia. Obviamente, cuando abrieron las playas, que fue lo primero que abrieron, que fue lo primero que el decreto que dieron
el gobierno,
la gente necesitaba salir. Ya la gente estaba desesperada de estar encerrado. Y cuando dijeron que permiten las playas para hacer ejercicio, la gente iba con sus neveritas y todo, venía un guardia y empezaban a hacer jumping jacks, hacer dos abdominales. Alguien que nunca había hecho abdominales empezó a hacer
Porque si no hacía, lo curioso era que si no estaba haciendo ejercicio, no podía estar allí.
Te sacaban.
Seguro.
Entonces, pues obviamente, el encierro llevaba a todo el mundo. Entonces, como empezó en la playa, empezaron a montar mallas de beach tennis. Porque todos los que llevamos jugando beach tennis, porque en Puerto Rico el auge vino ahora, pero el beach tennis en Puerto Rico está como el del 2009-2010.
Que eso es interesante, pero era un grupito pequeño. Era en Ocean Park en Isla Verde, un grupito pequeño que estaban allí jugando.
Era un deporte que una vez lo traen aquí, los que emigraron al deporte fueron tenistas. Éramos el 90% y pico. Seguro. Éramos todos tenistas que nos encanta la playa. Oye, qué excusa para tú estar en la playa con amigos.
Y jugando tenis.
Jugando un deporte que es parecido con una paleta. Entonces, uh-huh. los tenistas, pues llevamos una ventaja a los demás que están aprendiendo a jugar el deporte porque son tiros bien parecidos al tenis. Obviamente, la malla es más alta. En ese momento se empezó con raqueta de tenis. Luego siguió evolucionando el deporte, ahora con paleta. Pero la bola que usaban era una bola de transición, que es una bola que introdujo el tenis para los nenes chiquitos, que es la punto naranja. Que es una okay. bola bien parecida en cuestión de tamaño a la del tenis, pero es más vacía. Eso es lo que hace.
O sea, que es menos, es más liviana.
Es mucho más liviana. Okay. Y le hicieron porque la bola de tenis es bien dura y cuando pica rebota muy alto. Yeah. Esta bola la introdujeron en el tenis porque rebota y se queda bastante alto. No rebota tanto. Uh-huh. Y eso le da más ventaja a los jugadores que están empezando a crear una buena técnica porque la bola no está muy alta.
Seguro.
Pues esa bola la metieron en el beach tenis. Cae bien porque no es muy pesada como la de tenis. Es liviana que se puede manejar. Uh-huh. Y de ahí despuntó el deporte.
¿Por qué? Ok, en pandemia entonces nos dejan salir, estamos todo el mundo en las playas. ¿Por qué? O sea, si ya llevaba tanto tiempo, estamos hablando de 11 años, o sea, ya llevaba el beach tenis en Puerto Rico, como tú bien dices, solamente eran los tenistas, ¿verdad? Pues la mayoría. ¿Por qué entonces coges este auge o a qué tú la atribuyes, no? A ese auge que hubo después de pandemia, porque estamos hablando que literalmente todos los fines de semana aquí hay un torneo. Hay una entidad benéfica que está haciendo un torneo. Hay diferentes torneos. De hecho, aquí ha habido torneos ya internacionales. Cuéntanos un poquito qué fue lo que sucedió.
Pues mira, lo que pasa es que una vez nos quitan el encierro, uh-huh. mucha gente no había tratado el beach tenis porque no lo conocían. ¿Ok? Entonces, el único lugar que uno podía ir era la playa. Uh-huh. Entonces, de repente ven malla y ven gente jugando. Entonces, de repente, pues se dieron la oportunidad de tratarlo. Entonces, el beach tenis, al igual que el pickleball, que ahorita tocamos ese tema, uh-huh. es un deporte bien fácil de yo aprender. Yo, que soy maestro con la Academia de Beach Tenis, yo te puedo dar a ti una clase de una hora y tú, después de esa clase, tú te puedes quedar jugando y quizás no juegues el match más lindo del mundo, pero tú te vas a entretener, tú vas a pasar la bola, yo te digo, sirve aquí, tú vas a servir. Tú que eres alto, ves una bola alta, tú vas a quilearla. Uh-huh. O sea, tú vas a tener lo básico para poder jugar un match.
Yeah.
La diferencia entre tenis, que también di clase de tenis por muchos años, es que yo para enseñarte a ti que si, un ejemplo, tú nunca has tocado una raqueta de tenis, yo me voy a tardar de 3 a 5 meses para que tú juegues un match malo de tenis. Me refiero a servir, devolver.
De 3 a 5 meses, ok.
Porque es un deporte bien técnico. Okay. El beach tenis, yo te doy una paleta y no importa cómo tú la agarres, tú vas a buscar.
Tú le vas a dar.
Tú la vas a buscar la manera de pasarla. Pues, la malla es alta, pues tú le vas a dar para arriba. Y la bola va a pasar para otro lado. O sea, que por eso te digo que es un deporte bien fácil de aprender.
Okay.
Obviamente, cuando ya tú vienes y te metes más en el deporte, pues ahí viene el movimiento en la arena, viene la técnica, viene la estrategia de juego, uh-huh. y de ahí es que viene. Pero se dieron la oportunidad a muchas personas a tratarlo y se juzguearon porque el deporte es bien fácil de aprender. ¿Y qué es mejor de que yo estoy en la playa?
Uh-huh.
Un deporte fácil de aprender que yo lo puedo hacer con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi suegro, con mi suegra, con mis hermanos.
O sea, que se ha convertido también en un deporte familiar.
Súper, súper. De verdad que la comunidad del beach tenis se ha convertido en una... Siempre hemos sido una familia, pero bien pequeñita.
Uh-huh.
Para que tengas una idea. Antes, cuando nosotros hacíamos torneos prepandemia, antes de la pandemia, un torneo de 200 personas la partimos. ¡Diantre! Montamos 200 personas, la pusimos en la China,
fue enorme. Que cuando vienes a ver, porque son entre 4, ¿no? O sea, porque son 2 en un lado y 2 uh-huh. en otro. O sea, es que estamos hablando de 200 personas. O que sé que era un torneito que lo que te duraba era un día.
Era lo que duraba un día o 2 días, dependiendo de las categorías, pero eso era 200 explotados.
Okay.
Nosotros orgullosos. ¡Diablo, 200 personas! Uh-huh. ¡Brutal! El torneo más grande de Puerto Rico lo tenemos la gente de nosotros de Beach Tenis. Y fueron 950 ¿cuánta? Inscripciones en Aguadilla hace 2 años.
¿950?
Inscripciones en 3 días de competencia. Ese fin de semana nosotros montamos 34 canchas.
Anda,
en Parque Colón, en Aguadilla.
¡Wow!
34 canchas. Eso es canchas de aquí a Fajardo.
Cuéntame un poquito, porque también he visto que ya han hecho torneos internacionales. O sea, lo hace creo que fue, no sé si fue a finales del año pasado o principios de este año, que hubo algo en este centro uh-huh. Deportivo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Pues mira, no solamente el año pasado y este año. Ahora mismo hay eventos de ITF, que es la Federación Internacional de Tenis.
Okay.
Es la federación que se ha encargado mundialmente de regir el beach tenis.
Okay.
Algo que uno no debe estar mezclando dos cosas que son deportes diferentes. No,
que bueno que lo dijiste tú, porque como que
tenis, como que... Definitivamente hay muchas incongruencias entre un deporte al otro y las exigencias del ITF, que es un mal necesario que lo tenemos tener, porque definitivamente el deporte se ha convertido profesional, internacional, y está cogiendo mucho auge. Pero se están haciendo muchos eventos ITF. Ahora mismo, yo con la organización que pertenezco, vamos a hacer el primer BT400 en Puerto Rico.
¿Qué es eso?
BT400 es, tú mencionaste, hemos hablado del tenis, y mencionaste los Grand Slam, que Wimbledon, US Open, Australia y French. Uh-huh. Esos son los Grand Slam, son los torneos más grandes.
Seguro.
En el beach tenis, lo equivalente al Grand Slam se llama los Sun Series, pero antes de ese torneo, que viene siendo como el de Miami de tenis, que es bien grande, y el de California, que viene siendo los que son casi casi Grand Slam,
seguro,
viene siendo el equivalente a un BT400.
Ya.
Que el ganador se gana 400 puntos. Y 400 puntos para un jugador profesional, eso es un montón, porque dependiendo del torneo, BT10 es el más pequeño y BT400 es el más grande,
seguro,
pues es la cantidad de puntos que ganan los profesionales.
¿Significa entonces que en Puerto Rico ya se están haciendo esos tipos de torneos?
Se están haciendo hace varios años. Ya. Se están haciendo muchos BT50, que el ganador gana 50 puntos. Esto es un evento que es pequeño. Los jugadores pro, top, no los van a jugar porque 50 puntos para ellos no hace diferencia.
Ya.
Pero para jugadores...
Que son los que están, me imagino, creciendo.
Que están creciendo y que están hambrientos de buscar puntos. Esos torneos son bellos para coger puntos, en especial los locales. BT100 también es un buen torneo. BT200 hemos hecho en Puerto Rico ya también unos cuantos. Y ahora mismo, pues como te dije, vamos a hacer el primer BT400 en la historia de Puerto Rico. O sea que ahí esperamos ver a los mejores del mundo. Yo estoy súper excited porque yo como animador, obviamente uno como animador, uno siempre quiere buscar llegar a las grandes ligas, como quien dice. Pues esa va a ser la primera oportunidad que yo voy a tener de animar a los mejores jugadores del mundo que se van a dar cita en Puerto Rico en Arecibo en junio del 26 al 30.
Arecibo se ha convertido en ese spot que era, ¿verdad? Para los surfers, se convirtió en el mundial. Y ahora entonces estará para el beach tenis. O sea, que Arecibo se está convirtiendo en ese lugar ideal para los juegos de playas internacionales.
Mira, yo tuve la oportunidad de estar en el ISA World Championship Games. Tuve la oportunidad de estar en la tarima de los eventos. Y fue bien impresionante ver la cantidad de personas y la energía que había allí.
Y familiar, porque también
había... Súper familiar.
Sí, sí.
Una historia, una anécdota ahí. A mí me tocó hacer la tarima de los artistas. Y el primer día me tocaba los Cafres.
Ok.
Obviamente una banda... espectacular, las mejores bandas de reggae en Latinoamérica. Y cuando yo me trepo en tarima, guarde, ahí habían como 2.000, 3.000 personas y estaba todavía.
Un mal de gente.
Cuando hacen la falsa salida, que ellos se van para una canción más, cuando yo me trepo en tarima, habían como 10.000 personas.
Wow.
Allí todo el mundo. Y tú veías nene chiquito, nene grande, adulto, ¿sabes? Todo familiar. Yo creo que la clave de Arecibo son varios factores. Uno, la belleza, la playa,
naturaleza,
la naturaleza que tienen es espectacular, ¿sabes? Es un municipio bien, bien afortunado en cuestión de los recursos naturales que tienen. Y segundo, es la mentalidad que tiene el municipio, el alcalde, como su grupo de trabajo, en cuestión de promocionar el deporte y convertirse en una de las mecas de los municipios en Puerto Rico, el cual quiere turismo deportivo, que es un turismo súper importante ahora mismo.
Y que deja un montón de dinero.
Deja un montón. Oye, salió un documental, salió un reportaje en el Nuevo Día, donde habla del impacto que tiene un torneo de beach tenis. Nosotros que en beach tenis hacemos torneos en Arecibo, en Aguadilla, en Isabela, en Añasco,
sí, pues,
que lo hacemos fuera de lo que es el área metro. Y un torneo tiene un impacto indirecto y directo al municipio y al área limítrofe de $1,000,000.
Por cada torneo.
Por cada torneo.
Wow.
Porque recuérdate que todo el mundo se queda allí.
Seguro. Sí, porque el torneo, para aquellos que no conocen, el torneo entonces empieza viernes, sábado y domingo, ¿no?
Viernes, sábado y domingo. Dependiendo de las categorías, cada categoría juega un día diferente. Y el domingo casi siempre es el día de mixto. Pero tú vas para allá. Oye, un sábado, que es como el tope del evento, cuando más lleno, nosotros hemos tenido 2.000 personas en la playa.
Oye, y ahorita estás hablando un factor interesante que es el familiar. Conozco varias amistades mías que sus hijos, su esposa y él están jugando. O sea, ¿por qué se ha convertido esto en un... O sea, más allá de competitivo, que estamos claros, que quiero entrar ahorita, entonces, ¿cómo estamos nosotros rankeados en Puerto Rico y cuántos profesionales están ahí en ese tour? Pero ¿por qué se ha convertido en algo familiar?
Volvemos a lo mismo. Este deporte le ha dado vida a exatletas, a atletas profesionales que están ahora mismo en las diferentes ligas. Yo te puedo hablar que yo he competido contra Ángel Pagán, el campeón de dos series mundiales de los San Francisco Giants y parte esencial de Team Rubio. Ángel Pagán es un fiebrudo del beach tenis. Él se retiró del
béisbol. Estamos hablando de un pelotero de grandes ligas, que está también entonces dentro de
ese circuito de beach tenis. Súper metido. Tú ves a Ángel Pagán ahora... Y yo me atrevo a decirte, sin nada por dentro, que tiene que estar o en igual de shape o en mejor shape de cuando estaba en las grandes ligas.
Wow.
Tenemos jugadores como J.J. Barea. J.J. Barea.
Que también está jugando.
Juega beach tenis, también juega mucho pickleball. Tenemos jugadores que están ahora actualmente en el BCN, como Kevin Maura, que está con los Gigantes de Carolina. Uh-huh. Vemos el apoderado de los Gigantes de Carolina, el dueño.
Que Porta, también está jugando.
Que juega beach tenis, juega pickleball. O sea, que estamos viendo una comunidad de atletas y muchos atletas de voleibol, que son tantos los voleibolistas que si te digo me voy a quedar sin algunos uh-huh. que no voy a mencionar. Pero que este deporte le ha vuelto la competitividad. Oye, un defecto que tienen los atletas de que llegaron a profesionales uh-huh. o llegaron a niveles altos competitivos es que una vez se retiran, uh-huh. se la acabó. O sea, tienen un vacío dentro de que no puedo competir.
Sé que el beach tenis ha sido ese deporte donde han migrado, a donde yo puedo continuar siendo competitivo.
Y continuar mi carrera deportiva. Vemos jugadoras como Lili Rojas, la dueña del equipo de voleibol, la cual es Hall of Famer, que... Fiebre al beach tenis, súper fiebre al beach tenis. Y muchos atletas lo están cogiendo para mejorar su performance en su deporte como en el off-season.
Seguro, porque oye, ¿cuántos minutos, y esto es mi ignorancia, ¿vale? Por eso tú estás aquí, ¿cuántos minutos regularmente se juega por sets? Danos un preview de cómo es. Yo llego allí, tengo mis raquetas.
Ok, pues mira.
¿Cómo se divide el juego?
El juego en cuestión de score uh-huh. es igual que el tenis.
Okay.
Se juega por
0-30,
se juega 15, por 15, puntos okay. y se juega por games.
Okay.
O sea, dependiendo del formato del torneo, hay torneos en el formato que nosotros utilizamos en beach tenis que se juega un set round. Casi todos los torneos son por pool.
Okay.
Lo que viene siendo un round robin y luego las primeras casi siempre son de tres o de cuatro parejas el pool y las primeras dos parejas pasan a las próximas rondas.
Exactamente.
Y te garantizan tres jueguitos. Y cada pool, pues obviamente tienen que jugar todo una misma cantidad de games uh-huh. para que no haya discrepancia. O sea, que juegan hasta seis games.
Okay.
Y dependiendo de la organización, pues cinco iguales, juegan el próximo game gana o juegan un tiebreaker en cinco iguales.
Okay.
Y la puntuación es igual que en tenis.
O sea, tienes que llegar hasta los...
Al seis games.
A seis.
Seis okay. games dependiendo del torneo.
Si no, entonces si hay un tiebreak, pues entonces tienes que hacer mm-hmm. otro punto.
Sí, okay. es dependiendo del formato, pero en cuestión de score es igual que el tenis.
Ok.
Lo otro...
O sea, que no hay tiempo límite.
No hay tiempo límite. Esto no okay. es por tiempo. Esto okay. no es... Sí, es como el tenis. Si yo tú y yo, pues yo he tenido sets que han durado...
Una hora, dos horas,
pero por lo menos una hora ha durado un set. Seguro. Y es porque todos los games se van a dos. La diferencia también del tenis y del beach tenis, uh-huh. aparte obviamente que la bola no puede picar, estamos uh-huh. en la arena, nada pica la arena, es que cuando hay dos, que es cuando están los dos equipos
que
en 40,
están empatados,
uh-huh. próximo punto gana, no hay ventaja.
Ah, no, esa ventaja y después punto no está.
No está, okay. dos, próximo game gana.
Okay.
Y lo otro, que nada más tiene una oportunidad al servicio.
Ah, aquí no es como que si le dio malla, pues
si
entonces
le doy malla, no tengo otro. Si fallé, ya el está. Error cuesta. El en beach tenis, el error cuesta.
Y con razón es más competitivo porque tienes que estar más pendiente.
Y es un deporte bien cruel.
¿Por qué?
O sea, nosotros como beach tenis somos unos masoquistas. O sea, yo no te lo puedo explicar.
¿Pero por qué?
Porque en tenis, un ejemplo. Yo que vengo del tenis, como lo mencionaste, yo jugando tenis toda la vida, tuve la oportunidad de jugar en la universidad.
Y profesor, seguro.
Y profesor por muchos años y sigo jugando la liga. El año pasado la jugué, este año no. Pero en tenis, si yo juego con una persona uh-huh. que no está a mi mismo nivel, la probabilidad de que esa persona me gane es mínima. Puede pasar, pero es mínima.
Okay.
Ahora mismo, tú y yo podemos ir a jugar y tú puedes tener un día espectacular. Yo uno mano y tú me puedes ganar. Tú, o sea, en beach tenis, esta parte de que el favorito siempre va a ganar, eso se va por la ventana todo el tiempo. ¿Sabes? Porque la...
O sea, que hay una incertidumbre real en el juego.
Real, real. Okay. En especial en las categorías amateur. Okay. Ya cuando viene siendo un poquito más profesional, pues obviamente estos son jugadores que se dedican a esto todos los días. Pues ahí ahí hay menos upsets, pero sigue habiendo una cantidad muy alta de upsets comparada con tenis. Tiene que ser, yo me atrevo a decirte, un 200% más alta.
O sea, que por eso entonces también se convierte en algo divertido, porque ¿quién va a ganar? Puedes tú ser el favorito de ganar el torneo y en el primer set, o sea, en el primer round te fuiste a ajuste.
No, hay favoritos que no han salido del pool.
Wow.
Porque recuérdate que son tres o cuatro parejas. Seguro. Y pasan las primeras dos. Hay favoritos. Yo he sido favorito en algunas cosas que no me salió del pool. Gracias a Dios no estoy en todos los casos. Pero oye, es bien cruel. Y es un deporte que tú no... O sea, el quote de que nunca puedes como que tener sobreconfianza por ningún oponente, como seguro, que no te puedes confiar con alguien en beach tenis, eso es ley.
Wow.
O sea, cualquier persona puede tener un buen día y me puede ganar. Y que tú decías, diablo, ¿cómo yo voy a perder con este tipo? Que yo le he ganado 300 veces en práctica y este día vino mejor que yo.
Estabas hablando ahorita entre pickleball y beach tennis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera diferencia es que uno se juega, ¿verdad?, en un sitio plano, sin arena, y el otro con arena. ¿Qué otra diferencia tiene entonces el pickleball con el beach tennis?
Mira, tiene muchas diferencias. El pickleball, que ha cogido un auge brutal.
También.
Y yo creo que el pickleball a la larga se va a quedar con Puerto Rico más que el beach tennis.
Interesante.
Y te voy a explicar por qué. Nosotros, al ser colonia, parte de Estados Unidos, no vamos a entrar en esa parte, pero al nosotros estar tan influenciado con Estados Unidos, todo lo que allá pega, a la larga viene a Puerto Rico. Todo, todo.
Eso ya ha pasado. Ya está súper pegado en estos momentos.
Allá yo vi un reportaje ayer que una franquicia de fast food va a abrir canchas de pickleball en su establecimiento.
Uh-huh.
Eso es una loquera.
Sí, sí.
Eso es como decir que aquí venga la compañía de sándwiches de Puerto Rico grande y empieza a hacer canchas de pickleball ahí, en el parking.
No, no te creas, quién sabe.
¿Quién sabe? Pero ya es una compañía ya que es un estilo drive-thru.
Seguro.
Pero está loco. Entonces...
No está loco. Algo están viendo ellos. Para ellos invertir dinero, algo están viendo ellos.
Claro. Y volvemos a lo mismo, que es lo que atrae a la gente al beach tennis. Es lo fácil que es empezar el deporte.
Yeah.
Pickleball, diferencia, es una bola de plástico. Es esta bola que nosotros, la generación que nos criamos en la calle,
mm-hmm,
es una bola de plástico con...
La azul.
En este caso es amarilla. Pero es la
sí,
que
pero tiene, era con la azul que
tiene jugas... un montón de boquetes.
Exacto.
Que esa bola tú le puedes dar en la madre, que jugamos por jugar pelota en la calle, mm-hmm, pues le puedes dar durísimo y la bola no va a ir muy lejos por todos los boquetes que tiene.
Que era amarilla, sí.
Que era amarilla. Mm-hmm. Entonces, es una paleta más pequeña que la del beach tennis.
Okay.
Sin boquetes, es plana. Mm-hmm. Y la cancha es, en una cancha de tenis, para que tengas una idea de las dimensiones, en una cancha de tenis caben 4 de pickleball.
Wow, o sea que es mucho más pequeño.
Es mucho más pequeño y está la malla y el kitchen.
Ok.
Que es como, ahí es que viene el
reto. Pero creo que la malla está más bajita,
es,
¿no?,
más bajita todavía.
Más bajita también, ajá.
Es, ¿y más el bajita? Kitchen? El kitchen es una parte, es una línea, cuando ves la cancha de pickleball, ves la malla y ves dos líneas en cada lado
a
de la
lados,
cancha.
Exacto.
Eso es como un área prohibida. Tú no puedes entrar al kitchen. O sea, si yo estoy jugando contigo, yo le doy una bola y yo toco el kitchen porque el impulso de mi tiro me llevó al frente, yo perdí el punto.
Ok, ya.
Perdí el punto.
Uh-huh.
Yo puedo darle y tengo que mantenerme atrás.
Ya.
Atrás de esa línea. Yo nada más puedo entrar al kitchen cuando la bola pica en el kitchen. Y ahí es que tú puedes entrar, pero tienes que hacer un tiro bueno, cortito, porque si la levantas alto te la van a tirar a ti. Tú estás dentro del kitchen.
Yo creo que esa es otra diferencia. En el pickleball entonces sí puede picar.
Puede picar, sí, una vez, como
una
el tenis.
Una vez, exacto, como el tenis.
Es un deporte que todos los tenistas, que por yo X cosas se han quitado del tenis, ya sea porque las categorías han bajado, el tenis ha subido.
Entran relax allí.
Entran súper bien y obviamente es bien competitivo porque... Y es un deporte que si yo juego con gente bacala, yo voy a dominar full. Ahí volvemos a lo mismo del tenis.
Mm-hmm.
Pero cuando juegas con gente de tu nivel, se vuelve bien difícil. Y es un deporte súper retante. Es como, ¿cómo yo voy a estar perdiendo con una bola de plástico con estos dos? Como sí, que, y tú por dentro como que yo no voy a perder. O sea, como que esta furia de que... yo estoy súper jugueado. Sí, levantándome a las 4:30 de la mañana para jugar a las 5:30.
Pickleball,
pero jugueado.
O sea, que tú estás jugando beach tennis y pickleball.
Vete pal. Es un vicio.
¿Por qué es nuestra generación la que lo está haciendo? Que esto es interesante, porque, oye, y estaba viendo, una paleta te puede costar 100, 200, hasta 500 pesos.
Si hay de 100 pesos, me avisa, ¿viste? Para buscarla ahora. ¿Okay? Dime dónde es para buscarla ahora.
Para los efectos, tú sabes, en ese sentido, o sea, tampoco es que tú es baratito el equipo que tienes que comprar.
Pues mira, y esto va con la generación, que tú lo mencionaste con la generación. Uh-huh. estamos en un momento dado, sin que me quede nada por dentro, y si ofendo a alguien, perdón, pero no perdón, que estamos una generación fresita. Estamos en una nación mucho más débil mentalmente, mucho más débil.
No la de nosotros.
No la de nosotros, la nueva. Ajá. Entonces, es una generación donde tú quieres información, tú te vas a Google.
Seguro.
Tú quieres cualquier cosa. Nosotros nos hacían hacer una monografía. Por ejemplo, tú ibas para la biblioteca de la Yupi a coger cartones.
No, si tenías la biblioteca británica, era con lo que había ahí.
Con lo que había, pero había que hacer un research. Uh-huh. Ahora todo es al momento. Uh-huh. Y todo lo que se busca ahora es satisfacción inmediata. ¿Qué pasa? Tenemos dos deportes los cuales aprender es bien fácil. Es gratificante para ti que tú cojas una clase.
Es
súper más corto. Súper más corto. Obviamente, cuando tú quieres llevar a tu nivel a más alto, pues ahí es que vienen los profesores porque hacen falta. Porque llega un momento dado y dice, yo llegué hasta aquí guerrillando en la calle. Ahora me toca aprender la técnica y pues tengo que ir a donde profesionales que, gracias a Dios, yo y muchos colegas vivimos del beach tenis. Y el beach tenis se ha convertido de un hobby que yo hacía solamente algunos domingos al mes, una vez al mes, ahora se ha convertido en un income el cual es significativo para mí como para muchos colegas. Y es eso. Yo le doy el pinpoint a que es algo bien fácil. O sea, ahora mismo tú vas a una cancha de pickleball, vas con tu pareja, que quizás... hemos visto gente que ni con canicas, brother, que no hacían nada, ningún deporte.
Y están jugando.
Y juegan bien.
Qué interesante.
Porque es fácil aprender.
Ahorita estamos hablando, ¿verdad?, que esto se ha convertido en algo profesional. Cuéntanos entonces, ¿en Puerto Rico ya hay profesionales que están en el circuito?
Eso es correcto. El circuito de tenis y de beach tenis es bien parecido, que no es como que tú juegas con un equipo y te pagan un salario y tú juegas en la mejor liga y ya.
Sí, es el pool que hay del premio del torneo.
Sí, pero es un journeyman. Es un journeyman porque tú tienes que ir a los torneos y tus resultados definen cuánto tú te vas a ganar. O sea que si tú tienes buenos resultados en un torneo, vas a tener éxito. Si no tienes buenos resultados, pues perdiste el viaje, la estadía. Ahora mismo los torneos más grandes en el mundo, la meca del beach tenis ahora mismo ya no es Europa, ahora es Brasil. En Brasil ahora mismo, si tú te quieres convertir en profesional, tú tienes que ir a Brasil.
Tienes que mudarte a Brasil a jugar allá.
No necesariamente tienes que mudarte, pues si te mudas, definitivamente vas a tener oportunidad, pero en Brasil es que se están dando los BT400 uno mensual o dos mensuales.
Wow.
Y mucha gente está yendo para allá a jugar. Entonces, como te dije, es un deporte que tu éxito se mide a través de resultados. O sea, si tú vives en Puerto Rico y viajas a Brasil, te vas a gastar los 1,000 y pico del pasaje, la estadía y todo, y un torneo grande allá te puede pagar 6, 7, 8 al ganador.
6, 7, 8 mil dólares.
$8,000.
Por haber ganado.
Por haber ganado el torneo, que te tienes que ganar a todos los caballos. Y como Brasil es la meca, yo escuché, en Brasil hay sobre 10,000 profesores de beach tenis y hay sobre 175,000 personas jugando el deporte.
Anda, falsidad.
O sea, ahora mismo no hay nada parecido a Brasil. ¿Qué viene segundo a Brasil? Ahora mismo el 100x35.
Nosotros estamos siendo como esa segunda
ahora mismo,
opción de torneo.
Ahora mismo, el deporte en Estados Unidos no ha brincado. Por eso es que el beach tennis no va a llegar a ser olímpico antes de que el pickleball. Y eso te lo estoy diciendo hoy fácilmente.
Interesante.
¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve los organizadores? Tú que has organizado eventos. ¿Qué es lo que mueve los eventos?
Los
auspiciadores. La realidad, y para bien o para mal, ¿dónde están los auspiciadores grandes?
Beach tennis.
En Estados Unidos.
Por eso, pero ¿están auspiciando más el pickleball o el beach tennis?
El pickleball. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el pickleball no se alineó con la ITF. El pickleball decidió...
Se quedó fuera de...
Fuera de. Okay. Ellos tienen su propia organización. Que eso ha hecho que jugadores y celebridades hayan emigrado al pickleball. Te voy a decir nombre. Tom Brady, un quarterback.
¿Seguro?
Que casi no ha ganado nada.
¿Qué está jugando?
Es dueño de equipo. Mark Cuban, el dueño de los
Dallas. También ya tiene un equipo.
Él tiene equipo. Estamos viendo raperos, estamos viendo jugadores, Wade. Estamos viendo jugadores de otros deportes. Seguro. Invirtiendo billetes largos en el pickleball. Y ahí está viniendo compañías grandes.
O sea, que ya están migrando para el pickleball también.
No, definitivamente.
Oye, porque realmente donde está el billete hay que entonces también hacer...
No, claro.
Pero en Puerto Rico, ¿se está viendo el auge en pickleball o seguimos en crecimiento con...?
El beach tenis no va a parar. Porque las cosas que te da el beach tenis no te las va a dar el pickleball.
Okay.
¿Cómo qué? Playa. Literalmente, hay un decir que nosotros los que jugamos beach tenis decimos, beach tenis is a lifestyle, literalmente.
Wow.
¿Sabes? El ambiente, el jangueo, no te lo voy a negar. Oye, tú vas a la playa.
Me tienes que invitar, chico. No, no he ido a un torneo de... Si, ¿sabes qué?
Te voy a invitar de Arecibo, que va a ser el BT400 de nosotros, el primero en la historia de Puerto Rico, vale. Y vamos a tirar la casa por la ventana.
Ah, pues vamos a ver.
Eso va a ser en Arecibo del 26 al 30 de junio en la Poza del Obispo.
Okay.
Pero de lo que estábamos mencionando, el beach tenis, tú vas para la playa. ¿Quién va para la playa y tiene estrés? Hay sol... Agua, casi siempre son lugares espectaculares. Seguro. Tú llevas tu neverita. Es un deporte bien friendly.
Sí, poner la sillita.
Y una cosa que tiene el beach tenis que también hace, que yo creo que ha tenido mucho éxito, que el tenis no lo hacía. En tenis, cuando yo juego contra ti, tú no eres mi amigo, yo te odio, yo te quiero sacar los ojos, ¿entiendes? Es como una rivalidad. Es bien
dura. Mientras están jugando.
Mientras estamos jugando. Saca el juego, eres mi pana. Pero en beach tenis, en cada cambio de cancha, se chocan las paredes, se chocan las paletas. Tú y yo, los contrincantes.
O sea, es que es parte del proceso
del juego. Es parte del proceso. Y eso elimina, ese simple detalle, elimina el 60% de las controversias dentro de la cancha. ¿Qué van a ver? Claro que van a ver. Pero el hecho de que en los cambios, buen tiro, mucho, mucho positivismo entre un equipo y otro. Entonces, estás en la playa, es un relajo, tú sabes, el ambiente. En los torneos, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de anunciar, de animar sobre más de 200 torneos, de más de 200, de 20 torneos y sobre 200 finales. Uh-huh. Ahora mismo en Puerto Rico, el animador que más finales de beach tenis tiene ahora mismo soy yo. Uh-huh. Y el hecho de estar en los torneos, yo estoy con Látigo, el animador de los Vaqueros de Bayamón, mi hermano Arnaldo, un abrazo, te quiero mucho, Tatiana Rivera, y nosotros tres estamos en un torneo vacilando todo el día. En el micrófono los tres, nosotros ponemos bocina en toda la playa, entrevistando jugadores, haciendo chistes. O sea, que es un ambiente bien fun. Es un ambiente
familiar, como estabas diciendo.
Súper familiar. Obviamente desde todo. Obviamente se pone música, pero obviamente música... Se pone reggaetón full porque estás en la playa y todo el mundo... Y como tú dijiste, hay mucha generación joven jugando. Uh-huh. Pero es súper familiar porque... ¿Qué otro deporte te da la oportunidad a que padre e hijo jueguen un torneo? Tu hijo tiene 12 años.
O madre e hijo. O, sea, es que
o madre e hijo o esposo.
Seguro.
O sea, pero el hecho de que yo pueda jugar un deporte con mi hijo y mi hijo a los 12 años tenga habilidades que puede competir conmigo y jugar juntos, eso no se da en tenis.
Eso es un bonding brutal.
No, en tenis tú no lo puedes hacer porque ya tienes que ser mayor de edad para jugar la liga. O sea, que solamente los torneos que sean parent and son que ya no quedan. O sea, que es un deporte que tú puedes practicar con tus hijos, que podemos tener esa experiencia. Hemos visto muchos padres, muchos tíos, muchos familiares, ¿sabes? Mira, y esto ha hecho que familias hayan reconectado.
Seguro.
O sea,
Oye, te lo digo, yo tengo varias amistades que realmente me lo han dicho, me dijo, esto me da una perspectiva diferente de cómo reaccionar con mi hijo, con mi hija, o sea que ha estado interesante. Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por darnos esta perspectiva, definitivamente vamos a estar yendo a ese torneo, yo no me lo voy a perder, que es en junio, así que gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden darle like, share y darle a la campanita de YouTube para que cuando tengamos nuevamente un contenido nuevo te pueda llegar. Muchas gracias por la sintonía.